llueve, por lo tanto, en Almería y Miga. De eso estoy completamente seguro. Diego, buenos
Dime,
días.
Carlos.
Hola,
buenos
hermoso.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Ayer con mi miga.
Vaya.
Ayer cayó la más grande.
Sí. ¿Y hoy?
Hoy amaneció con sol. Entonces surge la duda. Pero ayer sí, ayer fue un día de esos que es que estás comiendo y abres la ventana y se te ponen los pelos de punta. Me comí un kilo migas. Ya me he recuperado.
Creo que hoy en Vera el agua está haciendo estragos.
Han salido todos los ríos, han salido todas las ramblas, está muy bien. Ya yo creo que la nube se ha ido para Murcia, me han dicho esta mañana y creo que lo he oído por ahí también en la radio, ¿eh? Uh-huh. Es correcto.
Sí, en Murcia se esperan algunas tonterías, sí.
Pero esto ha venido...
En el Levante ha habido muchos pueblos que han cancelado docencias e historias
sí,
por
pero esto ha venido, yo no sé, pues esto es agua de mayo, pues, divina.
Bueno, hipocondríacos y el móvil, ¿qué sugieres con ello?
Pues mira, Carlos, te voy a explicar. Mira, Antonio tiene un dolor en el costado, tiene síntomas de vómito y se le duerme un pie. Precisamente hablamos de una persona que no le gusta ir al médico y sobre todo que ante cualquier dolor ya piensa lo peor. La solución de Antonio es la de miles de personas en el mundo, que ante estos síntomas se va al Google y pone lo que le duele para que el móvil le conteste. Es una forma de consulta médica que muchos llevan a cabo. Conozco gente que se automedica, algo que jamás se debe de hacer. Mi pregunta es muy clara. ¿Es fiable este tipo de consulta? Que yo sé que hay miles de personas que lo hacen, con el móvil, antes de visitar al médico. ¿Alguna vez habéis utilizado este método? De verdad, decidme la verdad.
Sí.
Sí, siempre. Sí,
claro. Sí. Yo no creo que el problema esté en la consulta. Yo creo que el problema está en que te autodiagnostiques y que después de esa consulta no vayas al médico y des por bueno lo que has leído. Porque si tú buscas algo en internet, si tú quieres encontrar algo, lo más seguro es que lo encuentres.
Sí.
Sobre todo si te vas a blogs en los que están escribiendo son gente que no está en el campo de la medicina, que no sabe.
Pero información sobre... Es decir, lo más difícil es identificar un síndrome. Es decir, tú coloques se conoce al doctor Google por el hecho de colocar determinados síntomas en el buscador y el doctor Google te dice efectivamente el síndrome. Síndrome es un conjunto de síndromes, de síntomas. Y te dice cuáles, porque... pero bueno, no deja de ser una simple información.
Claro. Orientativa.
Claro. Orientativa. Yo puedo tener un sarcoma, pues tú miras lo que es el sarcoma, y lo que normalmente suele pasar es que te pones nervioso.
Sí, claro,
te
pones en lo peor.
Sí, es que lo
más probable es que no tengas el sarcoma.
Claro. Lo peor es la sugestión, yo creo. No solamente darlo como bueno lo que dice Google, sino que es que encima tú pasas unos días fatales. Porque si os dais cuenta, casi todo acaba en tragedia. Cuando miramos una serie de síntomas que tenemos, casi todos acaban en tragedia.
Y sobre todo si uno de los síntomas te pone como otro enlace para que puedes tener además y vas dándole vuelta a aquello, puede salir fatídico, o sea, lo fatal. Yo afortunadamente lo miro y además lo remiro, pero me afecta dos minutos. O sea, cuando termino digo, pues mira que estoy para morirme, pero luego voy al médico, claro.
Yo no miro ni los análisis, fíjate.
Yo miro todo, pero vamos.
Que es mejor no saber y que te lo diga una persona.
Claro.
Porque
claro.
Si tú te operas de algo, no solo te operas, te quitas una muela y cuando tú lees
todo
el papelito que te dan, dice tú, voy a morirme, estoy a un paso de la muerte. No me opere usted, me voy a Santa Lucía directamente a ver si tengo pagado el último recibo.
Pero ocurre como con los prospectos de algunas
medicinas. Yo no creo que el acceso a la información médica sea una amenaza. Yo creo que al revés, que es información, claro, y que la información siempre está bien si sabes cómo digerirla y cómo...
Pero el caso es digerirla, Alberto. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy hipocondríaca, entonces leo una serie de síntomas y me dice lo que puede pasarme y ya estoy dándole vueltas.
Claro.
O sea,
tú tienes lo que se llama cibercondria, vamos.
Exacto.
O sea, que tú lees algo en internet y te crees que lo tienes.
Sí, totalmente. Y ya estoy dándole vueltas hasta que llego al médico, ¿sabes? Y paso unos días fatales. O sea, ya me preparo para todo.
Ese es el problema. Porque yo lo leo y ya os digo, digo, o sea, incluso puedo ir hasta dónde puede ir el último síntoma, qué me puede pasar, pero no me afecta, o sea, quiero
y
decir.
Sobre todo porque hay muchísimos síntomas, Tony, que tenemos sin claro. tener, como decía Carlos, un síndrome, por ejemplo. Sí. Yo estaba mirando esta mañana y dice que los dos síntomas más comunes en la esquizofrenia es el hábito de soñar despierto y la sensación de estar como perdido. Claro, es tan vaga esta descripción.
Claro, yo misma claro. puedo estar.
Exacto. Misma, claro.
Entonces, bueno, ¿por qué quieres reivindicar el bidet?
Pues mira, Carlos, hay casas donde hay varios cuartos de baño y en casi todos los baños hay un bidet. Mi casa, por ejemplo. Últimamente en las construcciones esa pieza tan utilizada en otro tiempo ha ido desapareciendo. Realmente es una pena, puesto que el bidet ha hecho mucho por la limpieza íntima en este país. ¿Vosotros sois de bidet o preferís el inodoro con chorritos de agua? ¿Lo consideráis una pieza clave y fundamental en el aseo íntimo? Un buen amigo ya fallecido fue el mayor defensor. Siempre tuvo claro que antes que papel era más higiénico el agua y jabón. Por supuesto, en el bidé.
En eso estamos de acuerdo, pero fíjate, igual que han desaparecido las bañeras, han desaparecido los bidés para ahorrar espacio en los cuartos.
Yo no tengo bañeras ni bidés ni
más
baño.
Prácticos, yo tampoco. Pero entiendo que es, para algunas personas es muy práctico. No solamente, yo por ejemplo, a mi tortuga la bañaba en el bidé.
Se te va de la mente.
Se suicidó la pobre, claro.
Ahora, mira, la hemos recordado antes, pero claro. Sirve para otras muchas cosas, aparte de para lavarte según qué partes del cuerpo, ¿no?
De revistero para los hombres, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
No,
o
para colocar tiestos, queda muy bonito.
Yo no he utilizado el bidé nunca. Pero cuando te digo nunca es que jamás lo he utilizado.
Eres de otra generación.
Una vez lo utilicé para limpiar unos zapatos.
Sí.
Pero nada íntimo, ¿entiéndeme? O sea, yo no he sabido nunca, ahora sí, porque ya, bueno, con la edad ya. Pero yo no sabía para qué servía el bidé. No sabía para qué era, cuál era la utilidad del bidé.
Nosotros llevamos en esta casa 25 años, ¿no? Bueno, pues puso mi conviviente lo del portarrollos, lo puso mal, con lo cual la tapa del bidet no se puede abrir, no hay ningún problema. No se ha utilizado. O sea, en la vida nadie ha preguntado. Además, era el cuarto de baño de uno de mis hijos y ni preguntaron. O sea, eso está ahí de adorno y ahí se quedará.
¿Cómo nos ha dedicado a hacer chapú tu conviviente?
No queda bonito el bidé, ¿eh? La verdad es que no queda bonito, no queda bien. O sea, no es... Yo me acuerdo que cuando empecé, siendo jovencita, que empecé a viajar, me llamaba muchísimo la atención que los hoteles de Francia, sobre todo los que no eran... así como muy de muchas estrellas, tenías el bidé dentro de la habitación.
Uf, claro.
¿Cómo?
Lo tenías allí, sí, sí, al lado de la cama, claro.
Eso no lo he visto yo.
Sí, 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 claro, te estoy hablando de hoteles para mi bolsillo en ese momento, y lo tenías allí, en la habitación.
Extraña.
En Francia, en toda Francia. Y a mí me extrañaba muchísimo. Ya me parecía que no quedaba bien donde tiene que estar. Imagínate en una habitación.
Pues imagínatelo en un salón.
En las pensiones, en las pensiones, eso lo hemos visto en las películas y en las novelas. Pensiones donde había mujeres que fumaban, pues el bidet estaba en la habitación, evidentemente.
Claro, ¿sabes? Si hemos visto,
no había baños.
Sí, nosotros hemos visto orinales.
Claro,
por favor.
Claro.
Sí, qué bonito el orinal.
El orinal, sí.
Las casas, qué bonito, orinales.
No. Sí.
Diego, ¿tú tenías orinal?
Yo tenía uno.
Yo tuve de niño muchísimos orinales, además era maravilloso.
Yo uno del pato.
Tú sabes lo que en
que te
épocas de frío.
La cabecita la tenías delante.
Sí.
No, y en épocas de frío es que ni te levantaba, era maravilloso, yo sí me acuerdo.
Claro. Y él era muy bonito porque yo, aquel de porcelana se descascarillaba.
Eso. Y se quedaba ahí ese trocito.
Y se ponía debajo de la mesa, luego lo sacabas por la mañana y ibas por el pasillo.
¿Debajo de la mesa? No.
No me lo recuerdes.
De la cama.
Pero tenían tapa, ¿no?
No,
abierto. No,
no, abierto.
Estaba toda la noche, toda la noche aireándose.
Yo lo tenía del pato Donald. Y lo cogí. Y luego...
¿Has visto que bien has nacido,
Alberto? El que dice Carlos era de mi abuela. Mi abuela lo tenía de...
Pero vamos a ver, una pregunta técnica. Pregunta técnica, tú te incorporabas en el borde de la cama, ¿no? Entiendo, no lo hacías tumbado.
No, las señoras se bajaban al suelo.
Iban a hacer pis desde
lo que tú dices, una cuña de los hospitales.
Claro.
Si te tienes que levantar, ¿por qué no levantarte ya directamente al cuarto
de baño? Porque a lo mejor no había cuarto de baño y hacía mucho frío.
No había calefacciones. Se hacían las cosas en los patios de las casas. Que no se puede olvidar que los baños es una cosa relativamente moderna.
Claro.
Sí.
En los pueblos se iba a hacer a defecar al patio de la casa.
Y a bañarte, en los barreños.
En el patio.
Claro. En el patio y
pasaba frío
y no todos los días.
Y te quitabas eso, claro. Te quitabas
eso. Bueno, seguro que hay orinales también en Leroy Merlin.
Seguro, lo tienen todo. ¿Todo? ¿Cómo no van a tener un orinal? En fin, que lo que tenemos es seguro, seguro es ganas de sol, y eso que está en algunos sitios lloviendo como mares. Pero si te gusta el sol y quieres el buen tiempo, prepara tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 30 de mayo, ventilador de techo ESPE de 122 centímetros con luz LED regulable y motor ultra silencioso que consume hasta un 70% menos que lo puedes conseguir por solo 159 euros. Te ahorras un 15%, así que compra el leroymerlin.es en la app, en el 910-49-99-99 o en una de sus tiendas. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Es bueno ducharse a diario?
Sí.
Yo creo que
mira,
sí.
Carlos, si eres deportista, albañil, mecánico, ganadero, agricultor, por poner ejemplo, es interesante ducharse a diario. Ahora bien, para el resto de los mortales que tienen un trabajo que no provoca mucho sudor, aseguran, lo ha entendido, que todos los días una ducha no es nada buena. Y es cierto, puesto que el agua muy caliente no hace bien a la piel. Aconsejan los fines de semana, si vas a estar en casa o de sofá, que no te duches. Este tema siempre ha sido polémico, puesto que hay personas que necesitan ducha a diario y hay otros que huyen de ella. Queridos compañeros, en España somos los más limpios tras Italia y Portugal. ¿Sois de ducharos a diario? ¿O hace bien? ¿Qué sensaciones os produce sentir cómo cae el agua por la piel? ¿Alguno piensa que no se debe ser, no debe ser bueno todos los días esa ducha?
Claro, que siempre ha habido un debate fuerte en cuanto al ducharse por la noche o por la mañana.
Sí.
Y sé que quien defiende uno denota un poco lo que dicen los otros. Yo me ducho dos veces al día, cuando me despierto y luego cuando vuelvo del gimnasio. Claro, pero sí, claro, es verdad, yo he estado leyendo esta mañana un poco, porque claro, llama mucho la atención lo que dice Diego, pero es que es cierto que hay muchísimos dermatólogos que dicen que no es necesario y que incluso, sobre todo en cuanto a la temperatura de la piel, el jabón
y,
no...
Y al abuso de geles y jabones de la cosmética, en este caso, sí.
De todas formas, mira, cuando una persona no se ducha, yo creo que denota también nuestro estado mental y nuestro estado de ánimo.
Cuando estás con depresión, veces,
sí, no te... y de abandono, una persona, sí, curioso, sí, y de abandono, y se te nota mucho cuando te pasa eso. Así que yo creo que aunque solo sea por cuidarnos un poco y estar todos los días bien, deberíamos hacerlo a diario. Que sí, que puede ser sin geles, que sean abrasivos, agresivos, lo que sea, pero hacerlo todos los días sí que te da una sensación de que estás a punto.
No,
de
que no te has dejado. Hay zonas del cuerpo, María José, que sí o sí tienes que lavar.
Sí,
un poquito,
por supuestísimo, claro. Hombre, por favor. Y que además, evidente, sí, que sí, absolutamente, totalmente.
El bienestar que te produce el agüita caliente.
Sí,
caliente.
Sí,
es una sensación,
claro,
aunque
sí,
no
claro
hagamos el pocito.
Sí. ¿Qué es el pocito?
O que se lo explique,
bueno,
Alberto.
Vamos a ver, ¿cómo que el pocito? El pocito es ponerte tus dos manitas en el pecho, ir recogiendo agua y luego soltarla. Esto en época de sequía no se debe hacer, desde luego, ¿no? Eso no puede pasar más de cinco minutos. Pero ojo, y luego el Spiderman, que es dejar que el agua te corra por el brazo y que corra por los ojos.
He de decir que el pocito y el Spiderman, Alberto, como nos reímos de él cuando nos lo comentó, hizo una encuesta en la redacción de COPE y descubrimos que los más jóvenes hacían el pocito.
¿Así?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. ¿Tú,
no estamos en el target, ¿vale?
No, nosotros no.
¿Relajaos, estas cosas?
No, él no.
Yo pocito no hago, ¿ves? Carlos. Y tengo una y mira, en la ducha es clave. Yo me ducho a diario y en verano dos veces cada día. Pero hay una cosa clave. Una vez me equivoqué. Yo utilicé un tiempo porque mi mujer utiliza la esponja y un día me iba a llevar la recoba entera y dije, se acabó, porque era una esponja durísima y me hice polvo y se acabó. Yo me ducho y me lavo con la mano.
Las esponjas,
bueno, las esponjas exfoliantes.
Y la revolución de los selfies.
Pues mira, Carlos, confieso que no hay nada más recurrente en una reunión que en un momento dado hacerse un selfie para inmortalizar el momento. Yo tengo los dedos de la mano muy gordos y no coordino bien la posición del móvil con darle a la tecla. Los selfies, de hecho, han costado hasta vida, puesto que son muchos los que arriesgan al máximo para obtener una foto única. Mi pregunta, ¿las generaciones más jóvenes tienen un dominio del selfie que los que tenemos más edad no logramos? ¿Os pasa a veces que hacéis un selfie y no estáis satisfechos de la foto obtenida? ¿Para el resultado final se trata de la técnica o es que las generaciones Z son muy guapos y siempre salen bien?
Eso va a ser.
Para empezar, los que tenemos brazo corto, como José y como yo, sí, no hacemos
buenos
selfies.
Yo no me he hecho un selfie en la
vida.
Porque
no tenemos la distancia suficiente como para hacer un buen selfie. En cambio, a Carlos se le dan muy bien.
Sí.
Tiene cogida
como
la
todo.
Medida y
ahora,
no,
ahora,
no,
ahora, no, no, pero se le va no, a dar peor porque no, ha perdido ahora, el palo de selfie.
Pero que estoy hablando en serio, que hay gente que tiene una habilidad especial para hacer selfies.
Eso también, yo se denota en la se nota en la edad, ¿eh? Los más jóvenes lo hacen rápidamente y los más mayores, menos Herrera, tardamos en hacerlo. Y
yo lo hago muy bien el selfie.
Claro. Sí, claro, muy bien, muy bien.
Claro,
muy
lo
bien,
sabía.
Conozco bien,
muy
bien. Claro, bien las distancias, sí, las alturas, muy bien, los encuadres.
Claro. Sí. Claro.
Y luego darle un poco de viveza.
Sí, bueno, eso sí, sí, eso sí.
Yo ayer,
ahí ya te pasas un pelín.
Sí, sí. Yo ayer, y hay testigos, le dije a un compañero que estaba con nosotros, le di mi móvil y dije, por favor, arme un WhatsApp que quiero subirlo a Instagram. Fíjate
arme
el conocimiento.
Un arme un WhatsApp.
Que quiero subirlo.
Arme un WhatsApp.
Un WhatsApp. ¿Por qué? En vez de hazme un selfie, porque me salió un WhatsApp en vez de selfie. Esos son mis conocimientos del selfie.
Bueno, pues ahora a todo esto le pone guinda Antonio Agredano, miembro de este programa herreriano.
Esto de los selfies con el Nokia no pasaba. Antes uno tenía su Nokia, su SMS, el jueguecito de la serpiente, los toques para que te bajara del portal. La vida era más sencilla con aquel ladrillo en el bolsillo. Pero luego a alguien se le ocurrió eso de poner una cámara en la parte de atrás del móvil, que mira tú qué tontería, una cámara, y las cosas cambiaron para siempre. O sea, hasta la reina Leticia ponía morrito el otro día en un selfie con su hija. O sea, es imprescindible para un selfie poner morrito y morderse un poquito los carrillos. Y, sobre todo, mirar de perfil. De frente, todos somos feos. ¿Habéis visto los peces en la pecera? Los bonitos sí, que son de lado y el careto que tiene cuando te mira fijamente. Pues todos de ladito. Mi móvil, que tiene más cámaras que el Pentágono, tiene que amortizarla, ¿no? Yo soy muy de selfie, ya lo sabéis, en este programa, y de filtro. El blanco y negro, por ejemplo, te quita todas las penas. Los guapos que somos siempre en blanco y negro, como Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Y luego, esos filtros que quitan la arruga. Es verdad que hay gente que se pasa, o sea, que se ponen tantos filtros que ya los veis, es un Pokémon, o sea, que parece que se han maquillado con una témpera. Y luego vienen las decepciones, pero prefiero una foto de perfil harta de filtro que esa gente, ya lo dije ayer, que se pone la fotito del ojo nada más. De eso me fío mucho menos. Y luego la gente se queja y dice, es que la gente solo pone la foto en las que sale guapa.
Claro,
que te entretenga tu madre. O sea, me voy a poner yo la foto en las que salgo bizco y gordo, para que diga, ha ido a peor este muchacho. O sea, me voy a poner yo las fotos con los pies metidos para adentro, las lorzas saliendo por los lados de los vaqueros, el pelo ya clareándome.
Claro.
O sea, yo, ¿qué te crees? ¿Que yo he abierto el Instagram para que eche un buen rato mi exnovia con las fieras corrupias de sus amigas? O sea, no hay cosa en la vida que guste más que decir, tu ex está muy estropeado. O sea, no pienso dar ni una satisfacción al enemigo. Y ya una vez os expliqué la diferencia entre ser presumido y ser coqueto. O sea, el presumido quiere recordarnos todo el rato lo guapo que es. Pero el coqueto sabe que, sin ser guapo, puede llegar a eso tan bonito que es ser resultón. O sea, algo es algo. Y trata, con su foto, de conquistar esa hermosura que no tiene de cuna. ¿Y eso por qué va a dar vergüenza decirlo? Hay que aspirar a la belleza. O sea, ya bastante feo es el mundo como para que nosotros lo empeoremos. El Instagram es como la verbena del barrio. O sea, todo el que va a la verbena va recién duchado y arregladito, aunque sea de coraje, porque total, los vecinos van a rajar igual.